Espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
¿Cuándo estalla el silencio?
Cuando una mujer denuncia.
Cuando un hombre llora.
Cuando una niña se revela.
Cuando no.
Cuando tu patrón deja de ser tu dueño.
Cuando ser madre es una elección.
Y no una obligación.
Cuando elegimos y no nos eligen.
Esto es Estalla Silencio. Estalla Silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña.
La mujer madre, esposa y ama de casa con dedicación exclusiva, dulce y abnegada. La mujer bella, delgada, siempre joven, objeto sexual, tonta. La mujer máquina, que trabaja en forma remunerada, pero sin descuidar su hogar, de buen humor, organizada y eficiente. El varón, exitoso económicamente, líder dominante. El varón valiente, agresivo sexualmente, seguro de sí mismo. Los estereotipos que establecen cómo debe ser una mujer y cómo debe ser un varón se relacionan con los papeles o roles asignados a unos y otros.
Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi gusto querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa,
ruega por ella,
madre misericordiosa,
ruega por ella.
Ay, en la noche.
Muy, pero muy buenas tardes. Comenzamos un nuevo Estalla Silencio, siendo la 1:10 de la media mañana, ya pasaditas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan las compañeras en este día de sol? Porque nos tocó un día de sol después de tantos sábados.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un día de sol, pero muy frío, ¿eh? Acá no está tan frío en el estudio esta vez, pero hace frío.
Bueno, pero podría ser peor. Muy buenas tardes, muy buenos mediodías para todos y todas los que están del otro lado, como siempre, escuchando Estalla Silencio por la 90.1.
Exactamente. ¿Qué es Estalla Silencio para aquel que por ahí agarró y prendió la radio, encontró la 90.1 y nos está escuchando. Estalla Silencio es un programa que debate cuestiones de género y trata de abordar, analizarlas y replantear algunas cosas, cuestionar a otras, ¿sí? Para poder pensar una sociedad distinta, un poco más igualitaria, que es lo que se está buscando desde este programa, y este es nuestro humilde aporte a la sociedad. Pues así, a mi izquierda vamos a presentarnos. Mi nombre es Sergio.
Mi nombre es Luisa.
Mi nombre es Romina, y del otro lado está nuestra operadora técnica, Cecilia D'Amico.
Exactamente, hoy tenemos un programa cargado.
Cargado.
Matrix recargado.
Porque está acá en la PC.
Exactamente.
Tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos entrevistas, ¿no?
Hay entrevistas por ahora. Sí, porque la gente tiene que saber del otro lado que siempre pueden ocurrir cosas con los teléfonos. Entonces, pero...
¿o no?
Tentativamente tenemos entrevistas, sí, exactamente.
Si los astros están alineados, vamos a tener una entrevista.
Hoy leí el horóscopo, así que no nos va a pasar nada, no se preocupen.
Mirá vos.
Para hablar un poco sobre lo que es la violencia de género y algunos casos que, bueno, ya tratamos el programa pasado, pero vamos a hablar con gente que está militándola, digamos, desde el punto de vista que trabaja específicamente con esta temática. Son las únicas, digamos, que pueden tener una palabra autorizada en cuanto a que son gente que tiene el único relevamiento de feminicidios dentro de la Argentina, ya que los organismos institucionales no lo hacen, digamos, que dependen del gobierno, que son la Casa del Encuentro.
Así es. Salió hace muy poquito el último informe sobre femicidio, así que esperemos estar pudiendo comunicarnos con ellas para que nos cuenten un poco.
Noticias que atraviesan la actualidad, pero además noticias para informarte, para aprender y para compartir en este programa que tiene tanta información para ofrecerte.
Sí, también yo les traje algo como para que después charlemos un poco acerca del deporte, porque quiero ver si ustedes tienen la mente sana, el cuerpo sano y la mente sana, porque es importante hacer
deporte.
No creo,
Yo no tengo lo de... Lo primero, me parece.
Yo no tengo uno de los dos, creo, a esta altura. Pero bueno, y si se quieren comunicar con nosotros...
Sí, lo pueden hacer al 1561540359, eso es con un mensajito de texto, o lo pueden hacer al 0237-4666-559, o vía Facebook, a Estalla Silencio, ahí en donde nosotros estamos linkeando, posteando, no sé cómo se dice, pero estamos poniendo todo lo que vamos trabajando dentro del programa del día
de hoy. Sí, esperamos que vos, que estás del otro lado, puedas comentar, mandar información, ¿sí? Para que la podamos, en este instante nomás, comentar y ¿qué más?
Y que participes, esa es la consigna, participar desde el otro lado, emitiendo tu opinión, comentándonos algo, proponiéndonos cosas también, ¿por qué no?
Difundir algún evento también.
Exactamente, pedirnos un tema de música.
Muy bien.
¿Qué más?
Muchas cosas más. Le queremos también mandar un beso a las compañeras que son parte del equipo de Estalla Silencio, Macarena Asís y Paula Cruz, que Paula en este momento no está, pero más tarde se va a incorporar al equipo.
Bueno.
Qué lindo, violeta, daba tu mejor jacaranda. Solita mi alma andaba, no quisiera te encontrar. Camino de vuelta a casa, tu senda quise mirar sin reparar en mi huella, perdida, ¿dónde quedar? Un sol gris me va siguiendo y apura mi caminar. Pero si me voy tan lejos, mis raíces quemará. Pero si me voy tan lejos, mis raíces quemará. Un sol gris me va cegando, no veo dónde pisar. Pero si te vas tan lejos, ¿qué flores me quedarán? Pero si te vas tan lejos, ¿qué flores me quedarán? Thank you. quisiera te encontrar. Solita mi alma andaba, no quisiera te encontrar.
Muy, 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 muy lindo el tema de Ana Prada para compartir un poquito esta tarde.
Violeta se llama.
Exacto. Bueno, vamos a comenzar a desandar este programa.
Exactamente, ¿sí? Trajimos para compartir hoy algunos libros, ¿sí? Cosa que por ahí no hacemos usualmente, pero bueno, hoy tenía ganas de traer, ¿sí? Vine a mi biblioteca y dije, bueno, a ver, vamos a empezar a sociabilizar.
¿Puedo hacer una observación? Desde que empezaste a estudiar te volviste muy intelectual.
¿No lo era antes?
No, antes era, estabas en el marxismo utópico. Antes estaba en el marxismo utópico, ahora está en el marxismo científico.
¿Bajé la realidad?
Exactamente.
Bueno, en vez del científico, ¿no puede ser el práctico?
Bueno, también.
Bien, les comento que traje de la editorial El Colectivo, sí, que se editó en el año 2010, todo lo que querés saber sobre cómo hacerse un aborto con pastillas. Es un libro, ¿no?, que como bien te informa el título, te cuenta, ¿no?, la manera que las mujeres podemos acceder al aborto.
Ajá, a ver.
¿Quiénes son los que hacen? Primero vamos a empezar a presentar quiénes son los que hacen este libro. Son lesbianas y feministas por la
descriminalización.
Ahí está, bien. Viste que no soy tan intelectual del aborto. Somos un grupo de personas que venimos de diferentes espacios políticos, feministas y del movimiento de LGBT, que es lesbianas, gays, bisexuales y trans, de derechos humanos y de izquierda, que nos unimos para legalizar el aborto. Del feminismo y del movimiento LGBT y de las prostitutas aprendimos la importancia de transmitir información entre pares. Usamos palabras directas para buscar y compartir información que se nos niega por prejuicios, ignorancia y violencia. Construimos conocimiento en base a nuestra experiencia. Como todos sabemos, el aborto es ilegal en la Argentina, ¿verdad? Sin embargo, existe, es una realidad y pasa, ¿no? Nos atraviesa como sociedad.
No se puede, digamos, cerrar los ojos ante esto y dejárselo librado a la al Código Penal, sabiendo de que el Código Penal es algo punitivo, pero digamos lo punitivo se escapa a la realidad, porque sabes que por más que vos estés haciendo algo que supuestamente es ilegal porque lo dice la ley, lo vas a hacer igual porque estás fuera, digamos, en ese
exactamente
sentido.
Exactamente. ¿Qué información vas a encontrar en este libro? ¿Cómo hacerte un aborto? Lo importante y que rescaté y para seducirte, que vayas y te informes
a ver
qué tiene este libro, te habla de el misoprostol.
¿Qué es eso?
Es un remedio que las mujeres de todo el mundo usan para hacerse el aborto ellas mismas en su casa, de manera segura hasta la semana 12 embarazo cumplida. Todos sabemos que hasta la semana 12 uno puede irrumpir el embarazo de forma voluntaria.
Que serían los 3 meses.
Exactamente. Este libro entonces te cuenta que lo puedes realizar con el misoprostol, que es una pastilla que vos te ingerís de vía oral, ¿sí? Y bueno, nada, y te haces el aborto. Para mí es vía oral, puede ser que alguien me corrija.
Es, digamos, el método más seguro antes de que andar haciéndose algo clandestinamente, ¿no? O por lo menos para evitar.
Bueno, además evitas una intervención que siempre tiene mucho más riesgo.
Sí, aclaremos, porque esto el libro como que lo aclaran varias veces. Después de la semana 12, o sea, ya en la semana 13, ¿sí?
Los riesgos pueden ser...
Aumentan,
claro.
Aumentan y no recomiendan, ¿sí?, esta forma de aborto, como podríamos decirlo, casero. Porque en realidad hay como varios abortos caseros, ¿verdad? Es como que desde antes viene, no sé, siempre había como una especie de mitos que recaían sobre el aborto. No sé, te puedes hacer el aborto con ruda, no sé,
ajenjo, no ruda.
Sí, pero yo he escuchado hasta con ruda también, con té de tal no sé qué, ¿viste? Como que nada que tenía carácter, podríamos decirle, científico. Esto con
o
esto...
seguro.
O seguro también. Esto sí, esto tiene un... un resultado óptimo, ¿sí? Y lo recomiendan, de hecho. Todo el libro te va a explicar los pasos a seguir y en cada situación. Porque es un libro que se crea desde la experiencia, desde la propia experiencia. Y eso está bueno. Esta información que encontrás acá...
Si no me equivoco, hay un 0800, ¿no?
Sí,
que está... Que te puede, digamos, si vos tenés dudas... acerca de esta pastilla, en qué momento, cuándo o cómo lo puedes utilizar.
Exactamente.
Te van a poder ayudar y orientar desde ese.
Y el 800. Libro se puede bajar de internet, sí, además. También. El libro está colgado en internet. Exactamente. O sea que también se puede acceder al libro.
Lo que sí recomienda, más allá de la información que vos puedas tomar, dejar, sí, compartir o no, es que si sos menor de 18 años, lo leas acompañado de alguien o acompañada de alguien, ¿se entiende? Y lo mismo que si te vas a practicar un aborto. Si vos lees esto y ves la necesidad de hacerlo, busques quién te pueda asesorar mejor. Si tenés dudas o querés saber dónde puedes consultar un médico, llamanos y o mandá mensaje, lo puedes hacer a la línea aborto, ¿sí? Que es 011, no es un 0800, es 011 15 66 64 70 70.
¿Podés repetir?
Sí, señor. 11 15 66 64 70 70. ¿Sí?
Muy bien, ahí entonces las personas interesadas en esta información pueden comunicarse y bueno, alguien del otro lado va a estar orientando acerca de la utilización del misoprostol.
Yo lo que recomiendo es que lean el libro, porque uno en realidad cuando llama es porque está en una situación que quiere saber cosa puntual y demás, pero hay un montón de dudas que uno tiene y que las puede solucionar leyendo el libro previamente, porque no sé, ¿qué pasa si yo no puedo tomar misoprostol? No, eso es una, porque soy
claro,
alérgica.
Puede ser una contraindicación tener, ¿no?
Sí. ¿Puedo hacer el aborto con el misoprostol si antes ya me hice abortos? Digo, hay un montón de dudas que uno tiene que el libro, obviamente.
Claro. ¿Qué pasa si y no tomo las pastillas y no pasa nada? ¿Puedo volver a tomar o no tomar las pastillas? Digamos, hay como toda una
¿necesito
serie de
recomendaciones? ¿Necesito la receta para ir a comprar el misoprostol? ¿O lo puedo adquirir fácilmente en una farmacia? Esto está buenísimo. Porque además tiene un montón de ilustraciones que por ahí acompañan la explicación teórica.
Muy buena la información de Romina acerca del libro. ¿Cómo se llamaba entonces el libro?
El libro se llama Todo lo que querés saber sobre cómo hacerse un aborto con pastillas.
Bueno.
Fácil, barato, seguro, en casa.
En Facebook te pusimos el teléfono, por ahí si no lo lograste anotar, te podés meter a internet, ¿no? Y buscarnos como Estalla Silencio, y ahí vamos diciéndote más o menos cómo viene la mano con la pastilla esta y a dónde te podés comunicar para poder tener asesoramiento.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Bueno, vamos a seguir un poco con la información que tenemos para hoy, porque en la semana estuvo dándose un par de series, o mejor dicho, dándose a conocer una serie de proyectos destinada a erradicar la violencia, en este caso familiar, sí, contra mujeres, niños. Y bueno, el bloque político que ha tirado este proyecto es el Frente para la Victoria. Ahora vamos a escuchar un audio que nos está hablando el senador Aníbal Fernández y después la opinión de la presidenta Cristina Kirchner acerca de lo que es este nuevo proyecto que se está debatiendo en diputados, va a pasar a Senado y bueno, en su momento se reglamentará siempre y cuando obtenga la mayoría absoluta en su aprobación, que no creo que sea, digamos, un escollo que haya que superar porque creo que todos estarían de acuerdo en este tipo de reglamentaciones. Vamos a escucharlo.
Dos proyectos presentamos. La verdad que es un poquito más amplio que es que la violencia contra la mujer, que en definitiva es uno de los objetos de violencia. Realmente estamos atacando la violencia contra la familia, digamos, el avasallamiento a los derechos de la familia, el abuso del poder contra la familia. Estamos hablando del caso de la mujer, estamos hablando de los hijos, de los padres, de hijos discapacitados, de cualquiera de ellos. Bueno, lo que estamos dando es una cobertura lo suficientemente amplia como para que los denunciantes puedan ser no solamente los que han sido víctima u objeto del agravio, sino a terceros que puedan denunciar y no formar parte del proceso, que tengan la obligación de denunciar además y que podamos tener en eso, declaración de la familia en juicio y posibilidades ciertas de sanciones, como por ejemplo exclusión del hogar del agresor y sanciones de esta característica, que nos permiten o nos muestran un camino de derecho hacia mejores situaciones respecto de los que sufren situaciones de violencia. Y el otro proyecto es el registro de deudores en mora, que son el caso de aquellos que, habiendo tenido una sentencia judicial que lo obliguen a pagar una determinada suma de dinero para la manutención de su mujer y sus hijos, y no cumplan tres cuotas seguidas o cinco alternadas, que no pueda llevar a la práctica un montón de cosas, como por ejemplo sacar registro de conducir, sacar pasaporte, participar de licitaciones o sacar su matrícula profesional o obtener cuentas bancarias, tarjetas de crédito, es decir, impedimentos que para los cuales va a necesitar tener un libre deuda que demuestre que ha cumplido con sus obligaciones judiciales. Todo eso tiene que ser suplementado, porque nosotros no derogamos ninguna ley, lo que hacemos es un suplemento de lo que está. El otro día, cuando se discutía en la Comisión de Reforma del Código Civil, la doctora Aida Kemenmarger de Carlucci decía que ella, hablando con sus amigos procesalistas, le decían: ¿por qué tantos leyes procesales respecto de lo que significa la legislación en derecho de familia? Y ella decía: porque son insuficientes siempre. Bueno, nosotros creemos lo mismo. Entonces, como son insuficientes, hay que seguir insistiendo sobre nuevas medidas que vayan morigerando ese tipo de conflicto y que vayan ayudando a la solución de un pedacito de los problemas que puede tener una familia de esta característica, y seguir apostando a que nuevas medidas que vayan concluyendo miembros de nuestro bloque o de los otros bloques podamos ir colaborando con las familias porque pasan por situaciones de esta característica.
El maltrato familiar, la violencia doméstica, claramente se convierte en un problema grave, ¿no? Y creo que, bueno, no puede haber otra mirada que la de apoyar todos los instrumentos y todas las medidas y todas las acciones tendientes a que, precisamente, poder proteger. Este otro día había la imagen del hombre que le pegaba a la mujer cuando iba con el chico, que fue terrible. Está bien, soy mujer y es terrible que te peguen, pero vos pensá un poquito en el chico que miraba eso. En realidad, creo que la madre le puede haber dolido los golpes, pero lo que ese pibe vio, de ver al padre pegándole a la madre, no se lo olvida nunca más. Cuando ve agresiones físicas o agresiones verbales, creo que son tan graves las unas como las otras, ¿no? Sinceramente, pueden marcar mucho a una persona, las agresiones verbales o los insultos o los agravios. Sobre todo marcarlo como ser humano y sus relaciones afectivas para su vida de adulto, ¿no? Por eso digo que la protección familiar no solamente es la protección sobre la mujer en sí agredida, sino también sobre todo su entorno familiar.
Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres.
Una 29 ya pasaditas del mediodía. Bueno, acabamos de escuchar un poco a Aníbal Fernández, senador del Frente para la Victoria, y a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, acerca de lo que es el nuevo proyecto que se está discutiendo, acerca de extender un poquito más el tema de lo que se considera como violencia, en este caso violencia familiar, ¿sí? Y fue muy claro, hay una parte en el audio en donde se puede ver, digamos, que dice: bueno, ¿por qué tanto hincapié en sacar proyectos de violencia? Porque nunca son suficientes. Y es verdad, ¿no? Nunca son suficientes.
Y también es cierto que justo fue en una semana donde mediáticamente han tenido mucha relevancia, y en el mismo día que salió el informe sobre femicidio, sí sale este proyecto de ley. También hay que decirlo para pensar el contexto y para pensar por qué, digamos, se sale a hablar de la violencia de género, que es cierto, nada es suficiente. Y también hay una visibilización, que nosotros lo trabajábamos el sábado pasado, de casos de violencia de género y el informe de femicidio, ¿no?
Bueno, nosotros vamos a ir a una tandita, pero
Sí, pero antes te voy a repetir las vías de comunicación telefónica para que nos vayas llamando, vayas comentando y participes del programa. Para mandar mensaje lo puedes hacer al 15-61-54-03-59. Te repito, 15-61-54-03-59. Y para el teléfono de línea lo puedes hacer al 0237-466-59. 6559.
O en el Facebook, exactamente, en Estalla Silencio, y ahí vamos a poder compartir la información en vivo con vos vía web.
Exactamente, quédate hasta las 15 horas escuchando Estalla Silencio por la 90.1.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estación de radio. Yeah, yeah.
Lo que proponemos desde estos bachilleratos,
Aguas Fuertes,
tiene que ver con una educación diferente, alternativa, con otras estrategias pedagógicas. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales, y nos parece que estamos tomando la aposta, y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo.
Aguas Fuertes, todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes.
Hola, soy Julio Alzogaray, navego en la clase Laser. Nací en 1980, en esa época la dictadura robó cientos de bebés. Hoy tienen entre 32 y 37 años. Cerca de 400 de ellos todavía no recuperaron su verdadera identidad. Por eso, si tenés duda sobre tu origen o conocés a alguien que pueda ser hijo desaparecido, es importante que te acerques a Abuela. Te estamos esperando.
www.abuelas.org.ar 4384-0983.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
¿sí?,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio.
Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud.
Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos.
Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas
y soy
las mujeres
todas que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté, yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman:
Mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino.
Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación?
Estalla Silencio.
La noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer, porque que una mujer.
Muy bien, seguimos en el aire escuchando Estalla Silencio por la 90.1 y te repetimos las vías de comunicación telefónica.
Así es, si querés comunicarte con nosotros lo podés hacer mandando un mensajito de texto al 15-61-540-359 o si no, llamarnos al teléfono de línea 0237-4666-559 o vía Facebook a Estalla Silencio. Ahí nos dejas tu mensaje, te comunicas con nosotros, nos decís lo que quieras o si quieres salir
lo
al aire.
Lo que tengas ganas.
Así es.
Muy bien. Bien, como recién te comentábamos, viste el temita del librito, de cómo hacerse un aborto en casa, casero. Nos trajo un poco a la actualidad y pensando y reflexionando acerca de eso sobre lo que pasó esta semana, ¿no?, con la nena de 11 años que había sido violada. En enero se dio a conocer, te contamos un poco el caso. En enero se dio a conocer el caso de una nena entrerriana, sí, de 11 años, que estaba embarazada como consecuencia de un abuso sexual. Su madre solicitó que se le practicara un aborto no punible, pero el director del hospital se negó y la judicialización resultó en un fallo tardío con la mediación de grupos antiaborto, que convencieron a la familia de que todo niño o niña es una bendición. Le explicamos cómo es esto. Sí. Se dio a conocer el caso de una chica de 11 años que había sido abusada.
Que la familia solicita, sí, en el hospital, porque esto es lo que hay que aclarar, la familia solicita en el hospital que se le practique un aborto no punible.
Exactamente.
Como la ley dice, que se puede practicar a mujeres que hayan sido violadas.
Se negaron.
Sí. Se negaron. Dijeron no. Hay que ir a preguntar a la justicia.
Claro.
Y lo que hicieron fue dilatar los pasos.
Bueno, pero se negaron.
Sí.
Porque todos sabemos que en esos casos uno puede acceder a hacerse un aborto no punible sin tener que acceder a la justicia.
Nosotros hemos trabajado la cuestión de los protocolos de aborto no punibles en nuestro país y también hemos visto que en algunas provincias estos grupos autodenominados Provida intentan evitar que en los hospitales se trabaje con sus profesionales en torno a estos protocolos. Bueno, esto es parte de esta forma de obstaculizar, ¿sí?, estas prácticas que son legales.
La niña nació con buena salud, podríamos decir, porque es una niña, en el hospital de Concepción de Concordia, y la madre está bajo tratamiento psicológico.
Sí, le tuvieron que practicar una cesárea porque es una niña madre. Pero acá también lo que hay que remarcar es que al dilatar los tiempos, al mandarlo a la justicia, en esa instancia empiezan a trabajar, entran al hospital, hablan con la familia, estos grupos autodenominados pro vida y hacen que la familia cambie de opinión con respecto a el aborto que había solicitado que se le practique a esta niña.
La idea es poder reflexionar acerca de esto. ¿Por qué hacemos que ya la burocracia dilate más de lo que usualmente dilata? Si sabemos que en estos casos, más cuando la familia quiere acceder a un pedido así, porque generalmente se da que la familia se rehúsa, ¿sí?, a acceder a un aborto no punible y de hecho es la primera que dice que no. Y bueno, no existen muchos casos donde la familia quiera acceder a un aborto no punible.
Sí, sí.
Entonces esto es como que es como dar un paso para atrás, ¿verdad?
Sí. De hecho, bueno, en ese momento se había dicho que la nena, que tampoco tenía como, no tenía plena conciencia de lo que le estaba ocurriendo con su cuerpo, había pedido que por favor volver a su estado anterior, que ella quería estar como estaba antes, luego del abuso sexual.
¿Qué dijeron las autoridades del hospital y del salud cuando le argumentaron que por qué no accedieron a realizar el aborto? Dijeron que se trataba de algo muy avanzado ya, de un embarazo muy avanzado, que la niña cursaba la semana 12, ¿no?, y que la interrupción del embarazo era absolutamente irrealizable, ¿sí?, porque obviamente causaba muchos riesgos o podía causar muchos riesgos a la mamá.
Sí.
Todos sabemos que hasta la semana 12 se puede realizar la irrupción de un embarazo.
Así es.
Lo explicábamos antes en el librito.
Lo explicábamos antes con el librito de cómo hacerse un aborto y también los países que tienen legalizado el aborto establecen que es hasta la semana 12.
Exactamente. Y también sacamos
en algunos casos.
Sacamos un par de estadísticas, sí, que salieron ayer en Página 12, donde dice que un relevamiento del Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, centro de referencia en la provincia, elaborado entre enero y mayo de ese año, registró 1.137 nacimientos en ese centro, de los cuales 748 fueron partos de adolescentes de entre 13 y 19 años. Es decir, un 66% era menor de edad. El jefe de servicio de esa maternidad del hospital confirmó que de las 389 cesáreas practicadas, en general un 22% fueron realizadas a adolescentes. En años anteriores, las cifras ascendían al 27%, lo que significó que los planes de salud que bajan desde Nación son muy importantes, pero que todavía falta mejorar y profundizar, sobre todo el programa que salió de Educación Sexual Integral. Muy bien, esa era la idea, un poco compartir y ver como las dos caras, ¿no? De la poca información que circula, de las trabas burocráticas que existen y del poco acompañamiento que tienen las familias y sobre todo los adolescentes cuando se encuentran en estas situaciones.
Sí, y esto que hemos venido trabajando con respecto a los protocolos, la importancia de que estos protocolos de aborto no punible circulen y que los profesionales de salud los cumplan.
Exactamente. Te vamos a dejar en compañía de una buena música que nuestra operadora Cecilia D'Amico siempre elige con tanta delicadeza, pero antes te informamos de cómo son las vías de comunicación telefónica de nuevo para que ya nos vayan llamando y comentando el programa, a ver qué te parece la información, no
sé, que critiques algo, que digas algo. Si querés mandarnos un mensaje lo podés hacer al 15-6154-0359 o si no nos podés llamar y hasta salir al aire si te animás al 0237-466-6559. Lo dije bien.
¡Bien!
O vía Facebook.
Exactamente, nos buscás en la parte donde dice explorador, estalla silencio y ahí automáticamente nos mandás la solicitud de amistad y nosotros te aceptamos y nos comentás todo lo que te gusta. Ah, y de hecho también puedes escuchar, ahí vas a ver el link para poder escucharnos por internet. Todo, estamos hechos un equipazo hoy. Uh-huh. Quédate hasta las 15 horas escuchando Estalla Silencio.
Pelea por su nunca tuve una planta de no me olvides. Por eso nunca recuerdo lo que me pides. A tu nudo en mi dedo, pero es en vano. En invierno me acuerdo lo del verano. Nunca tuve una planta de no me olvides. Por eso nunca recuerdo lo que me pides. A tu nudo en mi dedo, pero es en vano. En invierno me acuerdo lo del verano. Escribo en papelitos y tus mensajes, pero cuando lo leo ya estás de viaje. Regálame una planta de no me olvides, tal vez así recuerde lo que me pides. Regálame una planta de no me olvides, tal vez así recuerde lo que me pides. Claro está, si la planta no se me seca. Porque olvidé echarle agua a la maceta. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo.
Muy bien, volvimos al aire, pero con una presencia. Con nuestro 10 vendría a ser, yo hablo en términos futbolísticos. ¿Qué
Epa,
tal?
Pero qué responsabilidad, hay que decir algo muy inteligente ahora, ¿no?
Como siempre, Paula, como siempre.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes, a todas las oyentes que están del otro lado escuchando Estalla Silencio. Recién escuchamos un temita de Teresa Usandivaras.
Ajá.
Nunca tuve una planta de No Me Olvides, ¿sí?
Muy
así
lindo
es,
tema,
¿no?
Qué lindo, ¿no?
Bonito.
Hoy estamos como con temas acogedores, podríamos decir.
Armonía zen. Sentados, obviamente. En armonía sentados.
Bueno, pero después podemos poner algo para bailar, ¿no, Cecilia?
¿Hay para bailar?
Sí. Sí, para
bailar. Ponemos las luces de boliche arriba y...
Yo lo digo sobre
cobramos 5 pesos la entrada y ya está.
Sergio, no.
Siempre el negocio.
Sí, no, lo digo por el frío, para que vaya circulando un poco más la sangre, ¿no?
Sí, tal cual. para los que escucharon ayer Latido Americano, hubo una entrevista a esta música, Teresa Usandivaras, que es parte también fundadora del grupo Los Musiqueros. Muy interesante linda. Para niños y niñas, así
muy
que
linda.
Y que sí, hoy sí. Tiene un quinteto.
Es verdad, después podemos recopilar la información de anoche de Latido Americano y volverla a pasar por aquí, ¿no?
Exactamente. Te podés comunicar al 011-1561-540359 o lo podés hacer al 0237-466-559 o vía Facebook a Estalla Silencio. Yo tengo otra noticia para comentarle. ¿Cómo vienen ustedes con las mascotas? ¿Tienen mascotas?
No.
Sí.
Usted tiene su perro, es muy insoportable. Zanahoria. Discúlpeme.
Pero es muy bueno.
Es bueno, sí, pero es... A mí, o sea, me gusta jugar a la pelota con su perro porque es un buen marcador de punta, pero...
No lo va a poder hacer más porque está Rengo ahora de las dos patas.
¿Qué pasó?
Y porque juega, y porque la pelota...
juega la pelota. Juega la pelota.
Es cachorro, ¿o no?
Es cachorro, pero de cachorro.
Lo que pasa
nada.
Es que el otro con el que juega la pelota es medio bruto y le habrá sacudido alguna patada.
El otro
patada.
No es cachorro, entonces.
Claro, el otro no es cachorro, es un hombre grande y medio como que se toma en serio, digamos, lo del fútbol y... Habrá ligado el perro, digamos.
Claro.
Pero yo tengo una noticia, si estás del otro lado también. A ver. A vos, mujer.
Yo quiero mandar un beso antes. Dale. Perdón, porque después me olvido. Quiero mandar un beso a mi prima Daniela, que nos está escuchando a través de internet.
¿Le gustan los gatos?
Sí, le re gustan los gatos.
No, ¿y a usted?
Ah, no, a mí no.
¿A usted, Paula? Más o menos.
Más o menos.
Bueno, porque hay una noticia que dice, si sos mujer y tenés gatos, corres riesgo de suicidarte.
Epa, ¿por qué?
Epa, ¿por qué?
A ver, dice...
¿Eso es algo científico?
Mira, el sexo femenino podría haberse afectado por una infección con un parásito que se propaga por las heces de los felinos. Obviamente cuando defeca, ¿no? Y causaría intentos de quitarse la vida. Esto sugiere un estudio en más de 45.000 mujeres que se hizo en Dinamarca.
O sea, ¿es oriundo de ese país, ese mal?
No, de todos los gatos, digamos.
Ah, estos son los gatos para todos.
Todas las mujeres que tengan gatos. De hecho, en los embarazos, ¿no? Que se dice.
Bueno, pero eso sí tiene carácter científico por la toxoplasmosis.
Claro.
¿Te salió?
Ah, tiró concepto. Bueno.
No, pero es una enfermedad que te causan tener animales. Bueno,
los gatos en parte.
Esta información que parece media bizarra.
Pará, que acá Cecilia me está contradiciendo. ¿A vos
qué
te
dice?
Parece? No la escuchamos porque no tiene el micrófono, pero yo sí. Dice que no es el gato el que te produce la toxoplasmosis.
Pero yo me confundo con la mononucleosis, esa es otra, ¿verdad? La de los gatos es la toxoplasmosis, que no es de los gatos, según nos dice acá.
No.
Ajá. Ah, mira.
Bueno. Comer carne cruda dice que
yo quiero que después Cecilia venga acá y lo diga ella.
El bloque de medicina alternativa con Cecilia D'Amico.
Por favor. Te quiero de este lado, Cecilia.
Bueno, este informe un poco bizarro, repito. No podemos decir con certeza que el parásito, escuchen, Toxoplasma gondii, dice, hace que las mujeres traten de quitarse la vida, dijo el profesor. Bueno, acá el nombre es irreproducible, pero dice Teodoro Potlache, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland. Autor principal del estudio publicado en una revista, bueno, que es de psiquiatría, ¿no? Pero sí encontramos una asociación predictiva entre esa infección y posteriores intentos de suicidio que merecen estudios adicionales. Planeamos continuar nuestra investigación sobre esa posible conexión. No están seguros, ¿sí? Yo traje este informe.
Tus fuentes son un poco.
Esto está
en Maryland.
Exactamente. Ajá. Aproximadamente una de cada tres personas en el mundo se cree que está infectada con el Toxoplasma gondii, dice, el cual se ha relacionado con la esquizofrenia y los cambios de comportamiento, pero a menudo no producen síntomas, ya que se esconden en el cerebro y en las células musculares.
Ajá.
Los humanos corren el riesgo de infección al limpiar las cajas de arena de sus gatos. O sea, vieron que le ponen una cajita con piedritas sanitarias para filtrar el olor, digamos, más que nada del orín del gato, porque es insoportable. Así como el consumir verduras sin lavar, lo que nos repetía Cecilia, comer carne mal cocida o cruda, o beber agua de una fuente contaminada. Esto es lo que estaban discutiendo ustedes, que la toxoplasmosis puede venir por varias cosas. El estudio encontró que las mujeres, esta es la parte que nos puede interesar, infectadas con Toxoplasma gondii tenían... una vez y medio más probabilidades de intentar suicidarse en comparación con aquellas que no estaban infectadas, y el riesgo parece aumentar con los crecientes niveles de anticuerpo de Toxoplasma gondii, señaló este estudio. Tener una enfermedad mental previa no parece alterar significativamente los resultados. El riesgo relativo fue mayor para los intentos de suicidios violentos, dijo. O sea, una cosa bizarrísima
que puede llegar a interesarles a las mujeres. Me entero que los gatos me pueden llevar al suicidio.
Y puede ser, en esta vida todo es posible, ¿sí? Yo quiero inaugurar acá una especie de...
De columna.
De columna, que es la noticia bizarra para las mujeres.
Por favor, o sea, esto no...
Esta es otra.
Carece de la importancia que le estamos dando también por...
Pero ponele que te puede afectar un gato. Yo igual no, yo soy partidario, no, del perro, porque el perro es 100 veces mejor que el gato.
Bueno, ¿para quién trabaja? Para
la, alimento. Para la oficina canina de Dog Chow. No.
Bueno. Entonces... yo noticia? Diría que lo dejemos al criterio de los oyentes, para que cada uno busque información por donde quieran.
Sí, ¿qué prefieren, perro o gato? Yo, por mi parte, digo que el perro es el mejor amigo de la mujer y del hombre también, no es que solamente, ¿sí?
Exactamente. Bueno, espéranos, quédate ahí, porque hasta las 15 horas tenés mucha información de las que te vamos a contar, de las que te vamos a llenar los bolsillos, el alma, todo, así que quédate ahí hasta las 15 horas.
No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudar lo pensó en dos.
Estás a silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha.
Bueno, estamos transitando los últimos 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Sí, te podés comunicar al 011-15-6154-0359 o lo podés hacer al 02-37-466-559 para mandarnos mensajes o llamar por teléfono respectivamente o vía Facebook a Estalla Silencio. Paula.
Bien, ustedes no me preguntaron por qué llegué tarde.
Perdón.
¿Por qué llegaste tarde, Paula? Es verdad, hay que descontarle presentismo, por favor.
Pará, sí, que últimamente vengo...
Yo soy de la patronal.
Estoy vengo poco y tarde.
La radio.
Durmiendo con enemigos, se llama esto.
Bueno, íbamos a hacer el radioteatro, entonces vos me preguntás, ¿por qué llegaste tarde?
Eso, Paula, ¿por qué llegaste tarde, Paula?
Bueno, porque vengo de la toma de La Porteña, donde fui a comentarle a un grupo de mujeres de allá qué es lo que va a ocurrir el sábado que viene acá en Moreno. ¿Y qué es lo que va a ocurrir,
ay,
Romina? A ver si vos sabés.
Nos habías dicho vos, ¿no?
Algo vengo dando máquina con esto.
Algo de un encuentro, una reunión, ¿no?
Sí, sí, un encuentro regional de mujeres.
Bien.
El número 15, ya deben haber escuchado el spot, o si no, ahora presten atención en la tanda de hora, que lo van a escuchar, con muchas voces de mujeres, todas las que estamos organizando. Este encuentro regional de mujeres, que va a ser el sábado que viene, bajo el lema 15 encuentros regionales, 21 años de lucha, alegres y sin mordaza, no nos quedamos en casa. Así que invitamos a todas las mujeres que están del otro lado a que se acerquen el sábado que viene a la escuela número 1, desde las 9:30 de la mañana. Vamos a tener toda una jornada con actividades culturales, talleres, tambores. Vamos a cerrar con una marcha por las calles de Moreno. Así que vamos a ver si dentro de un rato puede acercarse alguna de las otras compañeras de la comisión organizadora.
Para comentar un poco más.
Para comentar cómo estamos llegando. Hoy es la última reunión, así que estamos contra reloj.
Con todo. Así que bueno, lo que tenés que anotarte ya y agendarte es que el sábado 1 de septiembre es el encuentro regional de mujeres, ¿sí? Que vienen todas las mujeres del conurbano, de capital, de todos lados, a juntarnos nuevamente para discutir, para rediscutir y redefinir, ¿sí? Estos espacios.
Están mandando un mensaje acá. Débora pregunta, ¿cualquiera puede ir?
Cualquier mujer puede ir, sí, 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 cualquiera. Sí, sí, los varones que van a estar participando van a estar con tareas específicas, como por ejemplo...
Darle leche a los nenes.
El espacio cocinar. De cuidado de niños y niñas que va a haber, porque si bien tratamos de todas tomarnos ese día y dejar a los niños con abuelas, abuelos, padres o, bueno, amigos, familia...
O tutores.
...ampliada... pero aquellas que no puedan organizarse o que no quieran y que quieran llevar a sus niños, va a haber un espacio para el cuidado de los chicos, así pueden concentrarse y participar de todo el encuentro con
a
todo
pleno,
el protagonismo. Claro.
O sea que pueden ir con sus niños o niñas, con,
sí. ¿Sí? Sí, sí, sí,
que van a, digamos, van a poder participar activamente, no hay, va a haber peloteros, puede ser. Yo estoy escuchando el spot durante la semana.
Ah, mirá vos, ay, después lo podemos poner así, escuchamos.
Sí. Y ahora las dos lo van a escuchar seguro, porque está en la tanda. Si la tecnología nos acompaña, ustedes lo van a estar escuchando también. O sea, los varones, por ejemplo, que quieran escuchar, o las mujeres que no puedan acercarse, van a poder escucharlo también en la transmisión por FM Moreno.
Exactamente.
Si todos los recursos tecnológicos acompañan.
Estamos acompañando siempre esas jornadas.
Como siempre. Entonces vamos a repetir un poco esto. ya es la semana que viene.
Es la semana que viene. Estamos... Así que no nos van a estar escuchando nosotros con el programa en vivo si esto sale así. O sea, va...
Exactamente, vamos a...
Hay que aclarar a la gente que ese día nosotros no vamos a estar saliendo al aire porque vamos a transmitir en dúplex desde el Encuentro Regional de Mujeres.
Y además porque vamos a participar físicamente de ese encuentro. Es decir, con el cuerpo, vamos a estar ahí en cada taller con entrevistas, ¿sí? Para sumar y traer información después para el otro sábado por si no lo pudiste escuchar o lo querés escuchar desde otro lado también en Estalla Silencio.
Muy bien, aprovechemos a compartir otra información. No sé si, bueno, me parece que a lo de los gatos superan importancia.
Lo mío es muy serio, señores, no, por favor, no me tomen el pelo.
Bueno, tenemos acá una información del reino del revés. La abogada Romina Tejerina, no sé si recuerdan, la primera abogada que tuvo Mariana Vargas, que es conocida por su militancia social y en defensa de los derechos de las mujeres en Jujuy, fue denunciada. Ah, miren.
Ah, mira, ¿por quién? Me gustaría saber por quién.
Fue denunciada ante el Colegio de Abogados de esa provincia por escrachar a dos hombres denunciados por abuso sexual y podría ser castigada con la suspensión de su matrícula. Una de las denuncias que pide una sanción disciplinaria para la letrada fue presentada por un acusado de abusar de su sobrina durante 7 años. Que miren qué casualidad. Trabaja en una concesionaria de autos de la capital provincial, empresa que tiene justamente como representante legal al presidente del Colegio de Abogados. Ahí voy entendiendo un poco.
Va cerrando la historia.
El proceso que enfrenta es visto por organizaciones del movimiento de mujeres como una persecución en represalia por su activismo contra la impunidad en casos de abuso y violación en el norte argentino, como fue el caso tan conocido de Romina Tejerina. En los últimos días, esta abogada recibió numerosas expresiones de apoyo y solidaridad desde distintos puntos del país, de organizaciones, legisladoras, académicas y también del cantante León Gieco. ¿Qué cosa, no? O sea, escrachar a un abusador te puede traer consecuencias.
Sí, desde el punto de vista profesional, incluso fíjate cómo está operando, digamos, la mentalidad, porque, a ver, en este caso, esta es la primera abogada que había tenido Romina Tejerina, que había defendido, y no es la primera vez, digamos, que se están llevando adelante. Nosotros ya habíamos hablado que en Salta hay un grupo de mujeres que se dedica, digamos, que me parece que ella está ahí dentro de ese grupo, a escrachar a violadores, abusadores, ¿sí?, sobre estos casos, y vemos cómo la justicia salteña, digamos, está un poquito quedado, ¿sí? No hay, digamos, un criterio más renovador de lo que sería el pensamiento jurídico en algunas provincias.
Sí, en este sentido pasa en todo el país, porque digo, si hoy existen necesidad de hacer escraches a los abusadores o a los violadores, es porque realmente la justicia no funciona como tiene que funcionar.
Y no se visibilizan esas cuestiones, esos casos también.
Pero cuando vos estás trabajando algo de ese caso, digamos, te puede pasar lo de la abogada, digamos. Yo a lo que voy, digo, no hay tampoco el criterio de agarrar y ponerse a sentar y reformular algunos códigos, algunas leyes como para poder pensar de otra manera.
Pero no queda ahí, porque la persecución política trasciende las leyes y las normas. O sea, eso existió siempre porque tiene que ver con una cuestión ideológica y de poder. Quien tiene el poder, el recurso económico o lo como le quiera llamar, también es el que se impone, ¿sí?, de pensamientos, desde concepciones de vida también. Quiero decir con esto, no es casual que sea el que lidera la concesionaria de autos el tipo que esté involucrado en el caso de abuso sexual. Digo, también es quien accede a ese poder económico también.
Sí, bueno, esos personajes poderosos sabemos que, como dijo Paula, pasan en todo el mundo, sí, en casi todo el mundo también, digamos, sí. Están amparados por las reglas de la justicia porque eso se trata la ley dentro de un mundo burgués, ¿no? Digamos, están hechos desde esa mirada y bueno, después del resto, lo que está fuera del mundo ese es penado, es criminalizado, como el caso de agarrar y querer escrachar a una persona que está siendo acusada por abuso en este caso. Y bueno, ahí tenemos, digamos, los resultados de lo que yo estoy diciendo, a lo que me refiero de esa concepción de la justicia en cuanto a estar entongada con el poder, sí, rosqueada con el poder, y no tomar en cuenta un poco que la justicia se creó para, digamos, legislar para la sociedad y no para un grupo social.
Sí, y bueno, en esto de que de la justicia siempre acomodada del lado de los poderosos y también con una mirada muy muy machista, es algo que ocurre en todos lados, que ocurre acá en Moreno. Yo he participado hace unos años de algunas experiencias de escrache a violadores, porque cuando no existe la justicia formal, existe también la necesidad de hacer justicia
social
y sí, como dice así el eslogan, si no hay justicia, hay escrache. En este caso, digamos, como las instituciones, el Colegio de Abogados y todo el sector, digamos, que respalda a los poderosos, enfrenta a una abogada, en este caso, intentan sacarle la matrícula por estar defendiendo a las víctimas. Así que es importante que esto se conozca, que esto se respalde también, que no se promueva el miedo, porque digo, se han hecho muchas experiencias de escrache donde no ha habido represalias.
¿Quién mejor que una representante que trabaja para la justicia salga y visibilice a través del escrache estos casos?
Bueno, una abogada mujer que defiende los derechos de las mujeres, es lógico que haga ruido y moleste. Así que bueno.
Quédate hasta las 15 horas escuchando Estalla Silencio.
FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tu trabajo, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-18.
Hola. Hola. ¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Fuera silicona, a que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas, toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, con Ben Noé, o no es, qué grande ser mujer.
Estás escuchando Estalla Silencio.
El gusto es mío de Noé, es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer. Sobe, esto es mío, pues es un placer. Nadie nos quita este don, que
hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho.
Muy bien, son las 2 y 5 de la tarde.
De la tarde, ya.
Sí, ya me estaba reconfundiendo. Iba a decir 2 y 5 de la madrugada. Exageradísimo
para
el tipo.
Trasnocho.
Para de ser trasnochador.
Yo soy un tipo de la noche. Mientras todos duermen, yo trabajo. Ese es mi lema, ¿sí? Ajá. ¿Viste? Yo voy a contraturno. Te puedes comunicar al 1561-540359 o al 0237-466-6559 o por Facebook a Estalla Silencio. Para poder escuchar el programa lo puedes hacer por FM Moreno 90.1 o FM Moreno blogspot.com. Ahí nos puedes escuchar vía internet si estás fuera del partido Moreno y la potencia de nuestra antena no te alcanza. Sí,
si así, estás muy lejos.
Claro, exactamente. Estás tenés que estar más o menos en Ushuaia y ahí sí no nos escuchás y ese es un gran problema. Entonces lo haces vía internet. Bueno, vamos a seguir desarrollando un poco de tema, ¿sí? Vamos a hablar de las mujeres y el deporte, ¿correcto? Está bien, pasaron los Juegos Olímpicos.
Me la llevo.
¿Sí?
Me la llevo esa
materia. A usted le dice enojota, ¿no?
Sí.
Bueno, me tiene que decir por qué, claro. No, me cago el chiste, ya está, no quiero saber más nada.
¿Por qué? A ver, ¿por qué?
No, no servís para ningún deporte. Sería así.
Para aqua gym, ¿no?
Para el agua gym. Usted hacía natación, ¿se acuerda?
Y bueno, pero para la pileta, la ojota la dejo fuera, ¿no?
Claro, bueno, pero por eso te digo, no sirven para la... Por eso, bueno, ahí tenés, la ojota no sirve para la natación. Así que vamos a escuchar un pequeño compilado, compacto, acerca de algunos deportes. En este caso nos centramos en tres deportes donde el machismo se presenta, pero bien marcado, ¿no? Aunque estamos viendo que están avanzando peldaños las mujeres. Y vamos a ver qué pasa en el automovilismo, qué pasa en el boxeo, qué pasa en el rugby y qué pasa en el fuchibol. Vamos a escuchar un poco y después charlar y debatir a ver acerca de esto.
El automovilismo es algo que ha estado en mí, pienso incluso desde antes de nacer. Mi madre, cuando estaba en embarazo, le daban antojos de irse a una bomba de gasolina. Cuando estaba pequeña siempre fui muy diferente, no quería jugar con muñecas, sino que prefería armar carritos de rodillos. Tomar la decisión de ser automovilista, de ir por mi sueño, fue algo que me dio miedo. Miedo al que dirán, miedo a que las cosas no salieran, equivocarme, pero fue la mejor decisión que he tomado en mi vida.
Para un sector que no termino de aceptar que hay rugby femenino, sigue siendo machona.
En principio sí me molestaba porque cuando yo decía, juego rugby, ay, sos torta. Bueno, vale, son las chicas, viste, como que se pintan, que son súper femeninas, en rugby piensan que son machonas o lo que sea, pero no, vos te fijás en todas las chicas que del equipo y de los otros equipos, hay muchas chicas que son muy femeninas.
El boxeo es cosa de hombres.
Las chicas no saben golpear.
Hay cosas que las mujeres no deben hacer. ¿Por qué se empeñan?
Nunca podrás boxear. Eres una tía.
¿Boxeo femenino? Eso no le interesa a nadie.
Este deporte no es para mujeres. Olvídalo.
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 Olvídalo. Olvídalo.
Soy mujer. Soy boxeadora.
Soy fuerte.
Soy luchadora, soy deportista.
Soy dura. Soy rápida. Soy frágil.
Soy femenina.
Soy mujer.
Soy precisa.
Soy técnica.
Soy atleta.
Soy boxeadora.
Durante la temporada mundialista, el macho y la hembra viven en dos realidades alevosamente opuestas. El hombre emigra al planeta Johannesburg, donde todo es más o menos Messi. La mujer, por su parte, se torna existencialista y comienza a hacer preguntas incomprensibles que solo sirven para irritar al macho.
Un señor grande, un señor, sí, digamos, más grande de 16, que llega con la camiseta a la casa de los amigos. Sí. ¿Es medio siome o no?
Anda a lavar los platos, Irene. No, por favor. Entonces, no falta que las mujeres también hablen de fútbol.
Claro,
¿no?
Que sí.
Que las mujeres no entienden nada
de
fútbol.
¿Qué piensa tu mujer de que tú piensas así sobre las mujeres?
Que sabe que no entienden nada de fútbol.
¿Qué gen nos falta para no entender de fútbol?
La de nacer, la de ver. El fútbol es de los hombres, no de las mujeres.
Vale. Los hombres no lloran, las mujeres a la cocina.
Hay muchas mujeres que ya juegan.
Para la gente que no entiende mucho fútbol, para las mujeres no tienen esta velocidad, está acelerado. Para la gente que no entiende mucho fútbol, para las mujeres no tienen esta velocidad, está acelerado. Entiende mucho fútbol para las mujeres, no tienen esta velocidad, está acelerado.
De las mujeres, o sea, cuando las mujeres no entienden el offside, hay que explicárselo.
Sea el momento de hacer el pase entre este jugador y la línea de fondo del campo, hay un solo jugador, se debe cobrar offside. Entonces, para que no se cobre offside, debe haber entre este jugador y la línea de fondo del campo, como mínimo, dos jugadores del equipo contrario.
El intento de integrar a la mujer dentro de la parte periodística creo que sigue siendo meramente decorativo.
Saber el fútbol, hacer ese programa porque...
El programa fue una idea mía, por lo tanto, miro mucho fútbol y me gusta el fútbol.
Sí, a veces, técnicamente diga, de fútbol.
Pero no. Sé cosas de fútbol, digo, sí.
No, obvio. Después me vas a aplicar la ley del offside.
Ah, te digo, aparte, está trillado, date la...
¿Hay offside en el córner?
¿Hay offside en un córner? Sí. Déjamela pensar.
¿En un lateral?
¿Sí que hay?
No hay.
O sea, ¿cómo ver los seis si está?
No, pero sí. Ah, no, tenés razón.
Bueno, ahí está, ¿viste?
Hay que picarle el penal.
¿Por qué se cobra un penal?
Un penal porque hizo un gol.
¿Qué es un penal?
Si esta falta se comete aquí adentro, y este lo tira, esto es penal. Que se patea de aquí y va un hombre solo contra otro solo al arco, que está en el arco, ¿está bien? Esto se llama penal, esto se llama full en cualquier parte del lado, y esto se llama penal.
Si entra la pelota, es gol.
Es gol. Algunas mujeres saben más que algunos hombres, ¿sabes? Sí, fútbol.
Cuando se termina la serie de eliminatorias, daba la sensación de que el 4-4-2, con Otamendi de 4, era la fija...
Sí, inamovible.
Ahora hay tres lugares donde todavía no se sabe.
Muchos no la tuvieron.
Mi consejo para ustedes, que se atrevan, sin miedo. Debemos creer en nosotras, háganle, lúchenla, vayan por sus sueños.
Y se escucha lejano.
Bueno, esto es así, Romina, mira. Vos suponete que venís atacando con la pelota dominada, ¿sí? Y ya pasaste a varios de nuestros jugadores y quedo yo solo y Luisa sale corriendo. O sea, Luisa está al lado mío, pero sale corriendo antes que vos le des el pase, ¿correcto? Bueno, si vos salís corriendo antes que Luisa te dé el pase y después Luisa recién te dio el pase, ahí estás en offside.
Yo era la que corría.
Ah, tenés razón, al revés. ¿Sí? Ahí lo dejaste en offside. ¿Por qué? Porque hay un jugador solo, ¿sí?
Yo quiero decir que Sergio no sabe cuándo se cobra offside.
Exactamente, estoy inventando, le estoy mandando fruta, porque me voy a ver minusválido en mi hombría, si no sé del offside. Pero este es un informe un poco que viene a recabar en los estereotipos, porque...
Yo creo que sí que hay hombres que tampoco saben.
Exactamente.
Cuando se cobra penal, cuando hay offside, no saben tampoco. Marley, no que no sepan, no necesitan.
No, por eso, no es... Claro, obviamente, igual de todas formas, digamos, la generalización también, ¿no? De decir las mujeres, porque... Hay mujeres periodistas que una la está viendo, hay mujeres comentaristas. Sí. Amén de
hay
que
mujeres futbolistas.
Hay mujeres futbolistas, chicas sí. Que juegan al rugby.
La naturalización como que es algo común decir, cierto que sos mujer y vos no entendías nada.
Y aparte el deporte, o sea, supuestamente hay deportes para mujeres y hay deportes para hombres, porque está el deporte que el ballet, dice, bueno, el ballet, las mujeres. Y obviamente si un hombre va a bailar ballet, ya es una feminada.
Gimnasia artística.
¿También?
No, por ahí algo más popular, por ejemplo, el vóley.
Tenés razón, el ballet no es un deporte.
Nos acaba de retar Cecilia. Claro, algo más deportivo.
Pero hay una expresión
por ejemplo, el vóley, el vóley es un deporte o se asociaba con lo femenino. Y cuando uno iba a gimnasia, por lo menos en la escuela, era así. Las mujeres jugábamos al vóley y los varones jugaban al fútbol. Ah, bueno, ahí estaba lo de la escuela que veníamos charlando ya.
¿Viste cómo lo logramos enchufar?
Cómo logramos enchufarlo de la escuela. Pero que tiene que ver con esta idea que también alguna vez la charlamos con lo de los Juegos Olímpicos, de que a las mujeres le siguen haciendo los test estos de cuántas hormonas no sé qué y cuánto no sé cuánto tienen para poder competir en los Juegos. Y
el test de género que le hacen.
El género que le hacen a las mujeres para ver si, justamente con esta cuestión del rendimiento y la idea de que...
La desconfianza que pueda superar al hombre.
Claro, claro.
Que si supera al hombre, problema. Es un hombre, no es una mujer.
Tiene que ir a competir con los hombres, si no.
Claro.
Es un ser innatural, inhumano. Pero bueno, pero yo contaba, no me acuerdo si lo conté al aire el sábado pasado o fuera del aire, que en las escuelas secundarias ahora se está discutiendo de las que en educación física haya clases mixtas y que los que se resisten a las clases mixtas, en línea general, son los profesores de educación
exactamente.
Física.
Exactamente.
Que tienen la lógica de que... Esto que escuchamos en el audio, que las mujeres y los hombres rinden en el deporte de manera diferente y no pueden pensar la educación física de otra manera que no sea a través de los deportes. Y obviamente, si juntás solo para el deporte, probablemente haya desempeños diferentes, pero no pueden pensar la corporeidad, por ejemplo. No pueden pensar educación física de otro lugar que no sea hacer deporte. ¿No? Como como sí, para pensarlo, discutirlo y ver que igual la tendencia debería ser a incluir en clases mixtas, y la sospecha es que los profes no van a...
No, dejar de segregar, ¿no? Como uh-huh, igual como la escuela también tiene.
Ahora, el tema, suponele que yo agarro y digo, bueno, vamos a hacer un partido. Yo no soy profe de educación física, pero tampoco quiero caer en el estereotipo de agarrar y decir, no, no me la señalé porque Cecilia no es el caso que yo voy a plantear.
No, 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 pero digo que ella es profesora de educación física.
Ah, sí, sí, bueno.
Nos va a retar ahora, claro, digamos alguna cosa.
Agarro y digo, bueno, listo, ya hicimos una entradita en calor. Supongámosle, ¿no? Que yo estoy ya con, en las clases mixtas. Hagamos una entradita en calor, bueno,
para
listo.
Clases mixtas.
Pim, pum, pan. Bueno, vamos a hacer un partidito de fútbol, mujeres y hombres todos mezclados. Y va a haber chicas que me puedan llegar así. A mí no me gusta jugar a la pelota.
Pero porque tiene que ver...
¿Qué hacemos?
No, porque tiene que ver con una cuestión de formación cultural también y social. Si a vos siempre te dijeron que ese deporte no era para vos, que vos no servís para eso, que sos cosas de hombre, vos indiscutiblemente vas a pensar de que no es tu espacio.
Bueno, sí, pero entonces
que...
antes de trabajar el fútbol, por ejemplo, pero si quiero hacer algo así...
Pero podrías trabajar otras cosas, no necesariamente meterte justo con el fútbol, que tiene, en principio por lo menos, que tiene un peso muy fuerte de todo el estereotipo de género. Cuando yo, que laburo en, dando clase y comparto espacios con profesores de educación física y en formación docente, me contaban estudiantes que el profe de educación física les decía que la mejor manera de integrar niñas y niños, niños y niñas de primaria, era que a las nenas, que los goles de las nenas valieran doble. Así los varones le pasaban la pelota a las nenas. Eso sigue reforzando sí, la idea de que, claro, de terror, de que la chica no puede, que yo, entonces para integrarla, ¿qué hacemos? Bueno,
darle ventaja, como diciendo, claro, sos inferior, entonces te vamos a dar la ventaja de que si tú haces un gol...
Pero fútbol policía. Mixto.
Claro.
Entonces ahí quizás habría que pensar que no necesariamente en la clase de educación física de la escuela hay que arrancar en una clase mixta con el fútbol. Podríamos pensar en otras. Claro.
Igual volviendo al fútbol.
Yo igual no jugaría al fútbol con mujeres, pero no por una cuestión así discriminativa. Es porque pegan mucho. Me pegaron mucho cuando jugué. Me salí con las
llorado, Sergio. Bueno, si no te la bancás, no juegues al fútbol. Claro, es otra cosa, pibe. No,
escúchame, volviendo al fútbol, existe la técnica del fútbol callejero que justamente plantea la cooperación, ¿sí?, entre todos los que integran el equipo, y que justamente al contrario no hace distinción entre los sexos, sino que tiene que ver con, por ejemplo, que un gol vale cuando la tocan todos. No especifica qué sexo, ni qué edad, ni desde el más chiquito hasta más grande.
Es que el fútbol callejero las reglas se ponen, claro, antes entre todos, ¿no? Tiene también como
tiene
esta lógica.
Tiene un criterio más cooperativo de... En ese sentido. Después también hay otra cosa que me estaba llamando la atención, que es el rugby. El rugby que vos
no
decís, bueno. Bueno, ¿ves?
Bueno, a vos no te gusta.
Bueno, pero hay,
gusta.
Hay chicas que participan en ese informe, bueno.
Pero no me gusta, no por ser chica. Los varones tampoco me gusta. Me parece violento.
Es violento. Pero los que practican el rugby, sí, en la cancha, no sé, ellos están argumentando y ellas también me opinan lo mismo. Digamos que después del rugby hay un tiempo que se llama tercer tiempo en donde tanto el equipo rival, sí, como los contrarios, como el equipo para el que uno está jugando, se juntan a comer o a tomar una cerveza o algo, y nada, lo que puede haber llegado a pasar en la cancha quedó en la cancha. Yo no, lo que nunca
te partiste la cabeza en la cancha,
sí,
te partiste la cabeza,
pero no importa, nos abrazamos y nos tomamos una birra después los dos, sí. Pero yo, por ejemplo,
pero
en el rugby lo que vi es que hay más disciplina en cuanto al hecho de protestar. A los árbitros no se les protesta en el rugby
la
cuando
figura
cobran
de la autoridad.
Falta.
Entonces no se cuestiona la figura de la autoridad.
Lo que pasa es que si se te enoja uno de esos tipos, yo si soy árbitro salto el estadio, pero sabes qué, olímpicamente, digamos.
Sí, si te retoman contra el fútbol, empezás a correr.
Empezás
claro.
a correr, pero después hay un cierto criterio. Sí, a mí me parece violento. Yo no sé, si me viene un camión de 200 kilos de frente, no me le voy a poner, digamos.
Pero vos también tenés que ser un camión de 200 kilos.
Claro,
Sergio no puede jugar a rugby.
Claro, exactamente.
Bien, te contamos que estás escuchando Detalles Silencio, por lo menos hasta las 3 de la tarde, si no se arma
Troya. Me rompiste mi sueño, ahora voy a dar 5 años de terapia.
Te invitamos a escuchar una canción de Palo Pandolfo.
Corazón, vivo de noche, vivo en el derroche.
Yo te presento yo, sí, yo te voy a presentar, Romina.
Depende cómo.
Dale. Bueno, ladies and gentlemen. Bueno, volvimos al
dale,
aire.
Me gustaba, me estaba gustando, ¿sí? Dale.
No, no, ahora no te presento porque te gusta. Yo actúo todo al contrario. Me bueno, tenés que decir, no me gusta, y yo te lo hago.
Como los pibes. Claro.
Pasan las mejores familias.
Exactamente. Chévere. Comunicate al 1561-540359 o lo puedes hacer al 0237-466-559 o vía Facebook. A Estalla Silencio, como lo hicieron la gente de Floa, sí, que les mandamos un saludo y gracias por estar del otro lado escuchándolos. Y como lo hizo Débora Peralta, vía mensajito también por el Facebook, dice, jaja, muy bueno con respecto al audio del fútbol y de los deportes, ¿no? Es difícil el fuera de juego porque la TV solo muestra una parte, dice, no toda la cancha. Ojo, es verdad eso.
Es verdad.
Es verdad. Dice, Sergio, te van a meter un roscazo ahí. Eso es violencia.
No, la violencia no, de ninguna
nosotros
manera.
Con la violencia. Pero
te espero a la salida.
Claro.
Trajimos noticias.
A ver.
Nos faltó la presentación, ¿no?
Pero no importa,
se nos quedamos
sabe.
Corto. No, no se sabe, porque es como el marco teórico.
Vos decís bueno. Noticias y la gente sabe que es noticia.
Bueno.
entiende.
Claro, bueno, pero es el acompañamiento. Una noticia tucumana.
¿Sí? Hace dos días más o menos hubo una movilización que recorrió las calles de la ciudad en el marco de una jornada nacional, ¿sí?, en la que se exigió la implementación de medidas para el tratamiento de los casos de violencia contra la mujer y el femicidio. Naturalizarlos, los sucesos, es seguir alimentando la sociedad patriarcal, si es lo que manifestaban las mujeres ayer en las calles de Tucumán. Y 6 fueron las víctimas fatales en Tucumán en lo que va del año. Los tucumanos y las tucumanas, porque no solamente son las tucumanas, piden que se implementen políticas estatales provinciales también para la implementación, sí, de lugares que trabajen contra la violencia hacia las mujeres, uh-huh, y los femicidios puntualmente, ¿verdad? Es algo que va creciendo y que por ahí en los lugares alejados no se ve y no se visibiliza tanto, ¿sí? Pareciera que la violencia de género a veces, ¿no?
En los pueblos, más que nada, claro, ¿no? También de cada ciudad, porque digamos, Tucumán puede ser una provincia alejada de la meca de la ciudad de Buenos Aires, digamos, pero digamos dentro de nuestra provincia también se suceden casos de femicidio, cosas que la gente ve naturalizado o alguna excusa de, por ejemplo, ¿qué querés? Me volvió loca, bueno.
Sí, la violencia de género naturalizada. Yo charlaba, creo que, no sé, en la semana con una chica que era tucumana y contaba que en los pueblos, en Tucumán, a las chicas a los 9, 10 años las estaba totalmente naturalizado que las casaban con hombres mucho más grandes, sí, y que en muchos pueblos todavía esto seguía siendo una práctica común, ¿no? Como a veces uno dice, bueno, los grandes centros urbanos, se discute, en los grandes centros urbanos también hay violencia de género, pero también en los pueblos aparecen como cierta naturalización del rol de la mujer, y claro, y de la subordinación de la mujer desde muy pequeña al hombre. Sí, en realidad también lo que puntualmente se pide en Tucumán es la emergencia, ¿verdad?
Se pide a nivel nacional, a la nivel emergencia nacional.
Pero en realidad, digo esto, particularmente en Tucumán, porque justamente ellos cuando hablan de la emergencia también hablan del presupuesto que se le destina a esta provincia para estas políticas de género. No hay presupuesto.
Acá en Moreno, sin ir más lejos, tampoco, sí, así que...
No hay presupuesto, ¿sí? No hay presupuesto para trabajar con esta problemática, no hay presupuesto para albergar a las mujeres, ¿sí?, en caso de situación de riesgo. Los hospitales que tienen maternidades también están en situaciones de vulnerabilidad, ¿sí? Hay muchas cuestiones en las que trabajar. La violencia de género, como siempre decimos acá, no es solamente los golpes o la violencia física. Es, pero no es solo eso, sino que es un proceso, es un camino, sí, que tiene que haber lugares donde acompañen, sobre todo a las mujeres que están en situaciones de riesgo.
Sí, crear, digamos, hogares o lugares o instituciones que puedan, digamos, albergar a la mujer para que mantenerse fuera del ámbito del hombre golpeador, porque hay muchas mujeres que, bueno, no es que se van porque les gusta, no se van, digamos, porque les gusta, sino porque a veces los apremios económicos, que son una de las causas por las cuales ellas no pueden abandonar ese hogar que comparten con un hombre golpeador, bueno, las tiene de rehén.
Hay que acompañar a las mujeres cuando esto, el Estado debe acompañar a las mujeres cuando toman la decisión de romper esta relación.
Sí, cuando no también. Porque digo, hay muchas cuestiones que te condicionan para que vos no tomes esa decisión, ¿sí? Y vos justamente deseas el acompañamiento para poder tomar esa decisión de decir, no quiero más, llegué hasta acá, este es mi límite. El proyecto, sí.
No, me acordaba que en la provincia de Buenos Aires se recortaron los horarios de la atención telefónica, digamos, como que parecería que hay medidas que más que posibilitar un acompañamiento mayor, van en contra del acompañamiento hacia las mujeres, ¿no?
El proyecto que pide que se declare la emergencia nacional por violencia de género es autoría de 8 diputados nacionales, entre los que figura Victoria Donda, Margarita Stolbizer, sí, estas son como las dos mujeres que más son más conocidas, podríamos decir, ¿no? Ellas y otros más proponen implementar la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales. Además, le solicita la puesta en funcionamiento del Plan Nacional de Acción para la Prevención, ¿sí?, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres, según lo establecido en el artículo 9 de la ley 26.485.
Sí, sería bueno que se aplique, digamos, pero que vaya, digamos, esa aplicación también, que vaya con el acompañamiento a los espacios que trabajan también la violencia de género, que por ahí lo hacen a pulmón, como pueden, tratando de recaudar fondos de la, digamos, con rifas, con SAP, y que el Estado se encargue de eso, porque vos me estabas diciendo esto de que le recortaban horas de trabajo a las personas que están dentro de estas oficinas de atención de violencia. Y caso particular, ¿no? Porque el gobernador Scioli y su erario se dedican a pagar sobreprecios para fábricas recuperadas, ¿sí? Sin embargo le recortan dinero a los trabajadores y a las trabajadoras que están dentro de esta situación.
Y acá en un punto que me parece que es clave, ¿sí? Para erradicar la violencia de género, o por lo menos involucrarse en algunos casos puntuales, es la de conformar en todo el territorio nacional unidades especializadas que brinden los servicios indispensables para proporcionar a las mujeres víctimas de violencia de género atención gratuita en las áreas de psicología, sanitaria, social, labor y jurídica.
Muy bien, nosotros tenemos la tandita ya encima nuestro, así que dentro de un rato nos volvemos a escuchar.
FM Moreno 90.1 Estación de radio.
Estación de radio.
Este mate está frío.
Es un tereré, pelotudo.
La ceremonia del guiso. Domingos de 21 a 23 por FM Moreno.
¿Qué carajo nos pasa?
A comer.
Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho.
El último sábado de cada mes, venite a la mesa por el aborto legal, seguro y gratuito del Oeste.
Nos encontramos desde las 10 de la mañana en
la estación de Morón,
Plaza de San Justo,
Plaza San Martín de Moreno,
Plaza de Villegas y la Vía Muerte en William Morris,
y en las plazas de San Miguel y la de la Unidad Nacional en Caseros.
Y aquí la estoy echando donde mismo la echas tú ayer.
Acércate, infórmate.
El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos.
Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde están instaladas las mesas.
¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo!
Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, Estación de Información.
Alegres y sin mordaza, no nos quedamos en casa.
Ahí va. 15º Encuentro Regional de Mujeres.
Moreno 2012.
Nos juntamos a debatir.
Mujeres y trabajo, estrategias para el acceso al aborto,
violencia,
educación,
nuestras voces entrelazan,
salud, maternidades.
No nos quedamos
mujeres
en casa.
En cárceles. Mujeres,
nuestras voces
diversas
se entrelazan.
15 encuentros regionales,
21 años de lucha.
Te esperamos el sábado 1 de septiembre a las 9:30 horas.
Escuela número 1 de Moreno, Domingo Faustino Sarmiento,
Uruguay 54,
entre Mitre y Alcorta.
Vení y sé parte.
No nos quedamos en casa.
Sumate.
Hola.
Hola.
¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. A altos niveles ya está apoyada.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho.
Muy bien, seguimos en Estalla Silencio por la 90.1 y te paso las vías de comunicación telefónica para que nos llames, opines o mandes mensajitos sobre algo que nos quieras contar. Lo podés hacer al 15-61-540359. Ese es el celular y si no tenés el teléfono de línea, 466-6559 con el prefijo 0237. Y si no tenés el Facebook de Estalla Silencio, en el explorador nos buscás y no encontrás como hizo mi prima Dani y Alejandro, que nos están escuchando, que les mando un abrazo y un beso y dice que hablamos muy bien, que les gusta mucho lo que decimos y todo eso.
Ay, qué lindo recibir esos
flores,
mensajes.
Flores, obvio, obvio.
Bueno, lo prometido es deuda, así que anunciamos en el bloque anterior que íbamos a convocar a alguna otra compañera de la comisión organizadora de este 15 Encuentro Regional de Mujeres y así que ahora estamos acá con Claudia. Bienvenida.
Hola, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
De nada.
Así que si bien está por empezar la última reunión antes del sábado que viene, que es el encuentro regional, bueno, nos la trajimos un rato para acá.
Exactamente, porque las compañeras son parte de la comisión organizadora que está pensando, ¿no?, y armando el encuentro regional que va a ser dentro de una semana. ¿Es así?
Es así, sí.
Bueno.
El primero de septiembre.
El primero de septiembre. ¿Nos querés comentar cómo es esto de organizar una comisión que organice y piense y arme todo un encuentro regional de mujeres?
Dale, es un trabajo de varios meses, sí, acá creo que ya venimos como 3 meses. La primera idea, digamos, la primera tarea es empezar a invitar a las compañeras, a las que nos conocemos, a nuevas, a nos van diciendo, bueno, hay otro grupo acá, allá, bueno, las vamos convocando. Se pensó una primera reunión para, digamos, como disparadora, y bueno, a partir de eso se empieza a establecer una seguidilla de encuentros en las que nos vamos juntando para debatir, para pensar cuáles van a ser los temas de este encuentro, qué talleres, qué cosas vamos a necesitar, dónde lo vamos a hacer, todas las gestiones necesarias para buscar lugar, materiales, dinero, bueno, un poco todo eso.
Reflexionar también sobre el porqué de la elección del lugar de cada distrito, con esta idea de que el encuentro es regional, la idea es que va circulando por distintas localidades del noroeste bonaerense, algún día, bueno, esperemos que realmente pueda llegar a todo el conurbano, que también se están multiplicando experiencias en otros distritos. Pero bueno, pensar desde el contexto local de cada lugar, que es escenario, sede del encuentro regional, bueno, ¿cuáles son las principales problemáticas?
Claro, eso, ¿por qué Moreno?
Bueno, ahí hay varias, ¿no? Varios motivos, que muchos son compartidos con otras localidades del conurbano. Pero bueno, en particular Moreno, de los primeros ejes que salieron es el tema de la violencia. O sea, bueno, acá en el programa venimos trabajando hace bastante, muchas situaciones de violencia que toman estado público, los femicidios, diferentes formas de violencia. La dificultad de que esta violencia sea denunciada y que pueda haber justicia sobre estas situaciones y sobre todo la responsabilidad y el problema de que no haya respuesta institucional acorde a la magnitud de este problema en el distrito. Entonces, uh-huh. Esa es una de las cuestiones centrales en este encuentro regional. El tema de la salud también es otro de los ejes, con el déficit que tiene el Hospital de Moreno en relación a, digamos, al colapso que tiene el servicio por digamos, no poder dar respuesta a la demanda. Se habla de eso, de que hay 10.000 nacimientos por año y hay 3.000 mujeres que tienen que salir fuera del distrito porque el hospital no da abasto y además porque ha habido muchas situaciones de maltrato institucional. Este es un eje, el de la violencia institucional, que también queremos ponerle nombre y denunciarlo en este momento. También la larga promesa de la apertura de la maternidad de Moreno, digamos, que también es una cuenta pendiente.
¿La de Trujuy?
En Trujuy, ajá. Claro. Que digamos todavía no se ha inaugurado.
Yo recuerdo que cuando hicimos el encuentro regional en Trujuy, en el cruce Castelar, en 2006 creo
2006.
Que fue, uno de los ejes de ese encuentro había sido la maternidad y cómo pensar modalidades de intervención, propuestas para del movimiento de organizaciones de mujeres para llevar, digamos, a ver si eran escuchadas por el Estado, para pensar una maternidad y en cuanto a la construcción material, edilicia y en cuanto a la modalidad de trabajo, desde los de las necesidades que estábamos teniendo las mujeres en primera persona, ¿no? Y mira, y ahora estamos en el 2012 y todavía esto está pendiente.
Eso justamente me hace, me llevas a lo que te quería preguntar. ¿Qué análisis puedes hacer, no, pueden hacer sobre los encuentros anteriores? Digo, ¿en qué avanzamos, en qué crecimos, en qué pudimos modificar con estos encuentros? No solo nosotras mismas, sino en nuestro contexto, en relación a las demandas que se hacen para que encabezan esos encuentros.
A mí me parece que deja saldo organizativo. Cada encuentro deja mucho potencial, ¿sí? Entonces, surgimiento de otras organizaciones nuevas, se fortalecen las ya existentes, se rearman lazos entre las que estamos en lo local. Y eso hace que después se pueda trasladar en demandas en la calle. En Moreno particularmente hubo mucho movimiento de las mujeres organizadas del oeste, con un montón de reivindicaciones, algunas de ellas llevadas concretamente a las instituciones. Recuerdo lo que salió desde el Consejo Deliberante en favor de la consejería pre y posaborto. Entonces, por ahí hay impactos que tal vez no sean en dimensiones muy amplias, ¿no? Pero sí que va arengando la cosa, me parece, no sé.
Sí, moviliza.
Sí, moviliza y visibiliza esto, la lucha de las mujeres, la organización, y contagia. Es importante ver que, digamos, desde los distintos encuentros se fue creciendo mucho en participación. O sea, de primeros encuentros de 50, 100 compañeras como mucho, en Morón en el 2009 fuimos 350, en La Matanza y en San Miguel 600. Ahora estamos como haciendo cálculos, no nos queremos agrandar, pero acá en Moreno también va a ser muy importante, porque eso también es regional, no es que solo participan compañeras de este distrito. Y me parece que un poco, como decía Clau, el saldo organizativo, además de esto, de parir o de crear nuevas organizaciones, veníamos hablando de la cantidad de organizaciones mixtas que están teniendo áreas de género, espacio de género. Sí. Es como instalar en organizaciones que se dedican a diversas cuestiones, sindicales, políticas, culturales, sociales, el tema de género como un tema transversal.
Yo creo que, por lo menos en mí, fue un antes y un después. Participar de estos espacios como persona, digo, a mí me hizo cuestionarme un montón de cosas, conocer otras cosas, compartir otras cosas, digo, y fui a un nacional. Cuando tuve la posibilidad de ir a un regional, fue también riquísimo, porque eran compañeras que estaban cerca, que nos podíamos juntar, que nos podíamos organizar y pensar algo juntas también.
Bueno, esa es la importancia de poder darle continuidad. Y esa continuidad por ahí con estas demandas, no me quería olvidar de esto. Hablamos del tema de la salud porque es un gran tema pendiente, pero como decía Clau, se logró que, digamos, por lo menos oficialmente se hable de que las consejerías pre y posaborto están aprobadas en todas las salas. Hoy tenemos que efectivizar eso. Hay algunas salas donde esto funciona y otras donde es una cuenta pendiente. Pero por lo menos cuando las cosas se empiezan a reconocer y a oficializar, institucionalizar de alguna manera, es muy importante. En el Hospital de Moreno veníamos recordando que pudimos organizar entre encuentros y encuentros charlas sobre la violencia institucional, y que esto sea reconocido y sea compartido con trabajadores del hospital, y que haya habido una intervención por parte del Hospital Posadas y se empiece a trabajar sobre la línea del buen trato, tuvo que ver con esta continuidad. La creación de la Dirección de la Mujer, que es algo reciente de este año y que todavía es una cáscara vacía porque, digamos, tiene un equipo muy reducido y no tiene un posicionamiento sobre los grandes temas que nos afectan a las mujeres. Pero, bueno, son pasos. Nosotras veníamos reclamando la creación de una Secretaría de la Mujer. Bueno, son pasos que son importantes, que dejan huella. En San Miguel el año pasado, que logramos con el tema de la campaña nacional por el derecho al aborto, que la Universidad General Sarmiento se pronuncie y apoye esta iniciativa a nivel nacional. Por ahí hay que sentarse a escribir y a sistematizar todos los las consecuencias estas prácticas organizativas en la conciencia y en la experiencia de cada mujer, pero también a nivel colectivo e institucional.
Bueno, y este encuentro regional que va a ser el sábado 1 de septiembre, ¿qué nos propone, qué nos espera?
Nos propone muchos talleres, en principio ese es como el eje más importante del encuentro, pero también hay espacio para la diversión, también hay espacio para la alegría, para la charla, para el compartir la palabra. Va a haber radio abierta, va a haber la parte artística de las chicas, las tamboreras de Illacarare.
Illacarare, sí.
Después
teatro, narración oral.
Uh-huh. Sí, y bueno, talleres, no sé, los venían repasando, sobre trabajo, sobre sí. maternidad.
Claro, el formato de los encuentros son una apertura donde nos conocemos, siempre hay alguien que abre y la clave es compartir los espacios de talleres, que tiene diferentes y diversos aspectos para juntarse, desde lo habíamos dicho ya, ¿no?
Sí, son 28 talleres, claro. Con lo cual repasamos por ahí algunos, mujeres y trabajo, mujeres y comunicación. Mujeres y salud, mujeres y feminismo, sexualidad, familias diversas.
A mí lo que me gustaría por ahí que charláramos, que eso nos quedó pendientes por ahí la otra vez, es cómo va a concluir o cómo vamos a cerrar este encuentro regional.
Bueno, en ese sentido hay una propuesta de sacar el encuentro a la calle, o sea, mediante la radio abierta, por ejemplo, y la posibilidad de retransmitir con algunas radios, y también mediante una marcha por las calles de Moreno, que nos permita eso, visibilizar el movimiento, o sea, que esto se conozca, que por ahí las que participamos nos vamos contando boca en boca, pero que tenga una visibilidad pública, y que también nos permita hacer un recorrido donde marquemos algunos de los responsables de la vulneración de nuestros derechos. En ese sentido, el recorrido va a pasar por el Consejo Deliberante, va a pasar por el Juzgado de Paz, digamos, del que logramos, entre los logros, echar al juez Radrizani, tan nefasto con las mujeres y también partícipe de muchos de los desalojos en Tomás Acá Moreno. Y también vamos a pasar por la iglesia, por la municipalidad.
Bien céntrica la cosa.
Sí.
Sí.
Bien.
Sí, sí. Y volveremos a la Plaza de las Carretas a cerrar la actividad con los tambores.
Muy bien, entonces, ¿qué más podés pedir para este día? Está lleno de cosas. Repetimos entonces la información para que los y las que están escuchando puedan saber a qué hora, qué día y cómo llegar.
Bueno, el sábado 1 de septiembre, a partir de las 9:30, pueden estar acercándose a la escuela número 1, Domingo Faustino Sarmiento, en la calle Uruguay 54, entre Mitre y Alcorta.
Bien.
Y tienen una página de internet si quieren consultar los ejes de los talleres y todos los que hoy no llegamos a hacer a tiempo a nombrar, es www.encuentroregionaldemujeres.com, donde van a encontrar todos los datos de cómo llegar y la posibilidad de inscribirse también online, como para que ese día la acreditación sea más ágil.
Claro, pero recordemos que no hace falta acreditarse, que es totalmente gratuito, que todos podemos y todas podemos
ir. Que es totalmente abierto, que es para mujeres jóvenes, maduras, readultas. Hay un taller para mujeres readultas.
¿Así se llama?
Sí, así lo han nombrado las compañeras. Que lo van a coordinar y que van a participar. No les gusta eso de tercera edad, ni adultas mayores, ni nombres así.
Re-adultas.
Así que iba a haber un espacio de cuidado, que eso también dijimos, de niños y niñas, en el caso de que no puedas organizarte para dejar a tus hijos.
Bien, y para compartir siempre al mediodía hay compañeras que venden, ¿verdad?
Sí, va a estar la feria, así que ahí van a encontrar a muchas compañeras que van a vender sus productos, cosas lindas también, y para poder almorzar, sí.
Bueno, les agradecemos muchísimo de corazón que hayan venido, que se hayan acercado a la radio para comentarnos y compartir, como siempre, la información a través de la 90.1. Muchísimas gracias. Nos vamos escuchando, no nos vamos todavía el programa, ¿no? Nos vamos a ir a escuchar Totona Momposina.
Historia la escribes tú, negrita.
Bueno, continuamos entonces en Estalla Silencio. Ya nos estamos yendo, nos quedan 8 minutitos
programa.
Pero en 8 minutitos traje para compartir usted un audio muy cortito porque se acerca una pastilla anticonceptiva, pero para hombres. Todavía no está a la venta porque por ahí salga alguien a buscar, pero se puede abrir una polémica bastante grande con respecto a esto porque ¿se animarán a usarla? Vamos a escuchar el audio que hice.
Pastilla, ¿te animarás a usarla?
Exacto. Pastillas anticonceptivas para hombres. Vamos a escuchar un poquito de qué trata científicamente. Después vamos a debatir algo con respecto a esto.
Dale.
La pastilla anticonceptiva para hombres parece estar cada vez más cerca. Una reciente investigación demostró que un compuesto hasta ahora usado con otros fines produce un descenso rápido y reversible en el conteo de espermatozoides y en su movilidad, lo que hace suponer que el desarrollo de una píldora anticonceptiva masculina, difícil de alcanzar hasta la fecha, está en la dirección correcta para conseguir el control químico de la natalidad desde el lado de los hombres. Según las investigaciones, el compuesto de pequeñas moléculas utilizado en laboratorio generó un método anticonceptivo reversible en ratones machos a partir de un compuesto denominado JQ1 que penetra en la sangre de los testículos y altera la espermatogénesis, proceso por el cual el esperma se desarrolla para convertirse en espermatozoide maduro. En los ensayos, la producción de esperma normal se reanudó cuando se suspendió la administración de JQ1 y además el compuesto no afectó la producción de testosterona, la conducta de apareamiento o la salud de los hijos concebidos. Uno de los autores principales del estudio, James Brodner, resaltó que el trabajo demostró que este compuesto produce un descenso rápido y reversible en el conteo de espermatozoides y en su movilidad, con profundos efectos sobre la fertilidad, lo que hace pensar que estos hallazgos sugieren que un método anticonceptivo masculino reversible puede ser posible.
Le cambié la gasolina y nada, conectaba la bocina y nada, me bajaba, lo empujaba y nada. Ay, qué le pasa a mi camión? Qué le pasa, que no arranca? Con tan buena dirección. Y la rueda se le tranca. Ay, qué le pasa a mi camión? Qué le pasa, que no arranca? Con tan buena dirección. Y la rueda se le tranca.
Bueno, ¿nos animaremos a usarla? Ahí está, ahí cambié. ¿Se animarán a usarla? Porque, mira, yo traje con respecto a esto, por ahí es una visión un poco extrema, ¿no?, de la situación. Dice, pero el cuerpo de la mujer ha sido siempre rehén de la industria y de la política. Un ejemplo clarísimo es el de los anticonceptivos orales, que desde su invención en 1951 constituyeron las sustancias más fabricadas por la industria farmacéutica mundial y las más vendidas en toda la historia de la medicina. Una caja por mes, durante 12 meses al año, a lo largo de 30 años. La cuenta del dinero que entregan a los mercados los cuerpos de las mujeres puestos a funcionar en el régimen heterosexual y capitalista es elocuente, dice Beatriz Preciado en el libro Testo Yonki, ¿sí?, publicado en 2008. Mientras que el interés por los testículos y las hormonas masculinas está dirigido a virilizar y sexualizar a los hombres, asociándolos desde el principio, digamos, la testosterona, la juventud, la fuerza, el deseo sexual, el vigor y la energía vital.
¿Sí? El Viagra, ahí, exactamente. El comercio, el negocio con el Viagra.
O sea, la antítesis, ajá, ¿no?, de lo que sería la industria farmacéutica y cómo operan estas multinacionales. Los proyectos de investigación de las hormonas consideradas como femeninas buscan controlar la sexualidad de las mujeres, dice, y su capacidad de reproducción. Mientras que para el hombre nunca ocurría esta situación.
Ah, igual habría que, más que controlar, sí, su reproducción, pero no sé por qué, como decía, controlar su...
Te repito, sí. Dice, los proyectos de investigación de las hormonas consideradas como femeninas buscan controlar la sexualidad de las mujeres y su capacidad de reproducción. Los proyectos, se está hablando sobre estos tipos de investigaciones que están realizando las industrias. Un tema complicado porque...
Complejo, ¿no?
Porque suponele que llega al mercado esta, sí, pastilla, porque ahí estaba diciendo que los efectos están tratando de, digamos, limar el detalle de que no sea irreversible, porque por ahí te tomaste una zapatilla y Houston estamos en un recontra-re problema.
En ratones era reversible, hay que ver si en humanos.
Claro.
En
ratones... Hay que tener en cuenta
que no es lo mismo.
Claro.
Bueno, yo te digo lo que dijeron.
El ratón causa menos problema, aparte.
Claro, sí. No se queja,
claro. No le importa mucho. O capaz que sí, andás a ver.
Bueno, decías entonces, Sergio. Llega al mercado
y los hombres digamos, no, porque está por lo general este tire y afloje ahí en ese momento en donde, bueno, me pongo el forro, no me lo pongo. Ya hay cierta, digamos, reticencia a la utilización del preservativo, ¿no? Y bueno, pero tomate vos las pastillas, total, es lo mismo.
Que la anticoncepción tiene que estar como del lado de la mujer.
Claro, bien, pero por eso te digo, cuando el cuidado anticonceptivo se pone del lado de la mujer, el hombre como que dice, listo, me lavé las manos y quedamos todos a mano. Ahora, llego a esto, se animarán los hombres a utilizarlo, obviamente que bajo un estricto protocolo de seguridad, en donde me aseguren de que esto, flaco, esto funciona, sí, no me va a pasar nada, sí, bueno, vamos a probar.
Bueno, Sergio, si empezás así no vas a usarla nunca al final. Claro, la yo quiero que pruebes, Sergio.
Sí, después.
Quiero que pruebes y me cuentes en primera persona.
Yo me quiero aparear y también dejar descendencia. ¿Vos ya la dejaste o no?
Sí. Ah, no sabía.
Es que nosotros somos parte de la especie animal, por
bueno,
eso.
Bueno, quiere dejar descendencia. Claro. Bueno, bien, bueno. Congratulations. Bueno, te queremos contar a vos que estás del otro lado, como todos los sábados de 13 a 15 horas escuchando Estalla Silencio, que el sábado que viene no vamos a salir al aire porque vamos a hacer la transmisión especial sobre el Encuentro Regional de Mujeres. Esperemos que así sea, que los astros y la tecnología nos acompañe. Así que nosotros formalmente nos estaríamos despidiendo hasta el otro sábado, no el que viene, sino el que sigue, que es 7,
8.
8, sábado 8.
Sábado 8.
Ay, si te quedaste esperando la entrevista que no pudimos hacer, no se alinearon los astros y no pudimos comunicarnos, así que...
Mirá que intentamos y gastamos pulso, sí, y nada.
Y energías, y no pudimos contactarnos con la Casa del Encuentro, así que te debemos esa entrevista.
Yo lo que quisiera repetir es que la información sobre el Encuentro Regional de Mujeres, que para que ya vayas agendando y anotando.
A ver,
el Encuentro Regional va a ser el 1 de septiembre a las 9:30 horas. La dirección es en la escuela número 1 de Moreno, Domingo Faustino Sarmiento, por si...
Tenés dudas, es la 1, tiene que llamarse así.
Queda en la calle Uruguay 54 entre Mitre y Alcorta. Está enfrente de la plaza Las Carretas. Te repito, entonces, el sábado que viene a las 9:30 horas, más o menos hasta las 18 horas, vamos a estar reunidas en la escuela número 1 de Moreno, en la calle Uruguay 54, entre Mitre y Alcorta. Te esperamos, y si no podés, escuchá la 90.1 que va a transmitir...
En duplex, en vivo desde el lugar.
En vivo desde el lugar, y se va a repetir por varias radios.
Te repito, y no te vayas del aire de FM Moreno, sí, hoy no sale el observatorio. Me avisó la compañera Andrea Herrera, aún siguen de vacaciones, así que...
Este Vladimir.
Yo creo que
es el amor.
La comisión directiva de la radio tiene que empezar a apretar, digamos, los tornillos porque...
A Vladimir, porque yo sé que es Vladimir.
Ese es Vladimir. No sean mal, dejen, no revelen, digamos, los chimentos internos de los programas, porque después no van a... Bueno, no va a salir el observatorio, bien, así que va a haber muy buena música a partir de ahora hasta las 7 de la tarde, porque después de 7 a 10
agua
comienza
fuerte, ¿no?
Agua Fuerte, exactamente, todos los chicos.
Está acá nuestro compañero Sergio Campos.
Pero hoy no me toca.
Una columna.
Hoy no está.
Hoy está de Franco.
Hoy estoy de Franco, ahora me voy a pegar la siesta del siglo, así que nosotros nos despedimos. Entonces, hasta el sábado 8, ¿no? Y el sábado primero, recuerden que
por
va
favor,
a haber
escuchen,
transmisión.
Y si no, vayan a el encuentro regional.
Chao.
Hasta el sábado.
Chao.
FM Moreno 90.1